Saludos hermanos, bienvenidos al séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, el año 2004. Y en realidad este día es el último día de la fiesta de los tabernáculos, ya que la fiesta dura 7 días, y sin embargo son 8 días por causa del último gran día, pues todavía existe mucho que podemos aprender, pero tenemos que aprender algo tal como Cristo dijo. Existe un principio y un fin, pues tal como empezamos la fiesta y repasamos las Escrituras cada día, pues hoy termina la fiesta y tenemos el final, mañana con el último gran día. Pues vamos a continuar y vamos a ver cómo de importante esto es y lo que representa este día. Vamos a estudiar sobre eso y vamos a hacer varias preguntas. También vamos a ver cómo va a ser el milenio según la palabra de Dios. También lo que nosotros tenemos que estar haciendo y cómo tenemos que hacerlo. Pues tenemos que darle gracias a Dios por causa de su palabra, y la palabra de Dios nos da entendimiento. Pues para poder entender estas cosas tenemos que entender algo. Sí, entendemos las cosas de las Escrituras, pero eso no significa que somos alguien grande o importante o mejor que nadie. No significa que somos más inteligentes que otras personas, sino es por causa del llamamiento de Dios, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Pues en continuando vamos a analizar que cuando lleguemos al fin del milenio van a ocurrir varias cosas y algunas personas no entienden esas cosas. Pues vamos a tratar de conocer más. Pero ahora vamos a continuar a donde paramos ayer en el sexto día. Pues vamos a continuar en el libro de Isaías, capítulo 32. Pues hoy vamos a ver algo más con respecto al milenio. Isaías, capítulo 32, y vamos a empezar en versículo 15. Pues sabemos que el Espíritu de Dios va a estar disponible para todos, y salvación será ofrecida a todos en ese tiempo, durante todo el milenio, y de toda la existencia humana, ese va a ser el tiempo más grande que ha visto. Y con la segunda resurrección, no sabemos cómo ese periodo de 100 años va a ser. Pues es algo muy interesante, pues ese periodo de 100 años, esos 100 años, eso es actualmente un diezmo, o sea, un 10% de 1000 años, el milenio. Ahora, Isaías 32 y versículo 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu del Alto. Pues eso es muy semejante a lo que vemos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu de Dios va a estar disponible para todas las personas. Ahora, continuando, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Pues esto aquí no se refiere solamente a un lugar físico, sino también la obra de conversión de los seres humanos durante todo el milenio, tal como vemos en la parábola del sembrador, tal como vemos en el libro de Mateo capítulo 13, también la vemos en Marcos y Lucas. Esto es algo muy importante que tenemos que entender, pues esto está hablando de la cosecha espiritual que va a ocurrir durante el milenio. Esto en verdad va a ser una salvación universal o mundial. Ahora continuando en versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Pues no va a haber, pues no va a haber más temor, ni el crimen, injusticias, nada más de esas cosas. Ahora continuando, y mi pueblo morará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. pues esas moradas de paz, eso es simbólico de viviendo durante el milenio. Continuando, y cuando caiga granizo, caerá sobre los montes, y la ciudad será de todo abatida. Dichosos vosotros que sembráis juntos a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Y podemos conectar esto con Salmo número 1, con respecto donde dice, bienaventurado el joven que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y durante todo el milenio, hablando espiritualmente, van a producir fruto en su tiempo, pues Dios va a cosechar eso, y esa va a ser la cosecha más grande desde la creación del mundo. Pues uno solo se puede imaginar las billones de personas que entrarán en el reino de Dios, o sea, la familia de Dios. También tenemos que entender que Dios no hizo el universo en vano, tiene su propósito. Y una cosa que es cierta, que entre más estudian el universo los científicos, pues ellos se quedan embobecidos. Pues en el análisis final Dios va a necesitar de billones y billones de personas para ayudar, para producir, para restaurar el universo que Él ha creado. Pues como dije anteriormente, tenemos que pensar grande. Continuando ahora en Isaías 35, empezando en versículo 6. Pues esto es lo que Dios va a hacer para todas las personas. Y Jehová de los ejércitos, perdonen hermanos, Isaías 25, empezando en versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, pues ¿a dónde está el monte del Señor? Pues en Jerusalén, el monte Sion. Continuando, Jehová de los ejércitos y hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares seculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Pues este va a ser el tiempo más grande. Todo eso será producido. Pues en ese tiempo no van a haber más vinos baratos o carnes que enferman a uno. Todas las personas serán convertidas y será a través de la palabra de Dios. Ese tiempo va a ser un tiempo increíble. Y más luego veremos que los pecadores no van a estar ahí, pues tendrán que arrepentirse o confrontar las consecuencias. Continuando en versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones, pues ellos serán curados de su ceguera espiritual. Y esto Dios también lo tiene que hacer en el principio del milenio. Y tal como veremos en el principio del último gran día, Dios también de nuevo tiene que hacer eso. Ahora, continuando en versículo 8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esto es lo que va a ocurrir durante todo el milenio. Continuando, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Póngase a pensar en las personas que estarán viviendo durante el milenio teniendo esta actitud. Pues tenemos que pensar en las cosas que serán enseñadas. Van a ser cosas bellas, amorosas. Todo lo bueno va a ocurrir. Pues con Dios las personas van a poder producir fruto bueno y el mundo entero va a aprender y nosotros, les vamos a enseñar el camino. Pues continuando aquí en Isaías capítulo 30, y aquí vemos parte de lo que nosotros vamos a hacer. Durante todo el milenio nosotros vamos a estar trabajando. También durante el periodo de 100 años del último gran día, después de los 1000 años y a través de los siglos de la eternidad. Pues nuestro llamamiento es algo increíble que no tiene comparación. Una pregunta, ¿qué hacen las mayorías de las religiones del mundo? Pues ellos tienen las cosas establecidas en una manera que todo es más fácil. Pues si le hacemos la pregunta, ¿por qué nació usted? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es su plan? ¿Cuándo regresa Jesucristo? ¿Cuáles van a ser las cosas que van a ocurrir? Pues ellos simplemente no saben. Y en la mayoría de los casos ellos ni creen en la primera resurrección. Pues ellos hablan mucho y creen en el alma inmortal de subir al cielo, pues uno no puede entender cómo esas falsas doctrinas entraron a la iglesia, a menos que uno estudie, pues cómo ocurrió eso. Y durante el milenio nada de esto va a ocurrir o será enseñado. Pues muy sencillo, todos van a conocer a Dios, van a saber quiénes les enseñan, todos van a observar las fiestas santas de Dios. El sábado, ellos van a trabajar y producir espiritualmente, pues ellos van a vivir según el camino de Dios. Y les digo algo comparado a este mundo moderno, pues este mundo presente comparado al milenio, este mundo será como algo estúpido. Pues Isaías capítulo 30, empezando en versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Y eso incluye todos nosotros que estamos esperando, pues todos durante el milenio van a estar practicando y viviendo la voluntad de Dios. Pues ellos van a estar esperando y confiando en Dios. Continuando, ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Y en otros versículos, él dice que él va a hacer cosas fantásticas, cosas maravillosas. Y en otro lugar leímos que Él nos dará la respuesta mientras estemos pidiéndolo, pues tendremos respuestas a las oraciones cuando le pedimos a Dios. Pues les voy a decir algo con respecto de cómo no recibir una respuesta a tu oración, pues es de esta manera. Orar con mucha pasión, terminas y dices amén, y te levantas y preguntas, ¿me escucharía Dios? ¿Me dará una respuesta a mi oración? Pues con eso acabas de deshacer lo que hiciste o pediste. Continuando, versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Pues no será como en el pasado. No van a ver esas pruebas y tribulaciones, sino que tus ojos verán a tus maestros, y eso se refiere a nosotros. Ahora voy a mencionar esto. Primero vamos a leer versículo 21. Continuando. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Pues ahora vamos a pensar en esto por un momento. Pues vamos a ver las tres existencias de personas convertidas que son resucitados. Pues la primera existencia es en el vientre, después de la concepción. Y ahora pueden tomar fotos de bebés que tienen 12 semanas y se pueden ver los bebés haciendo cosas fantásticas. Y cuando nacen, pueden hacer esas cosas. pues practican a caminar, pues eso es para desarrollar los muslos. Sus manos se mueven, ponen sus dedos en sus bocas, abren sus ojos, pero no pueden ver, porque en el vientre está oscuro. Se sonríen, le molesta el ruido alrededor del cuerpo de la madre, pues la agua es un gran conductor del sonido, pues es algo muy importante que las mujeres embarazadas tengan mucho cuidado con el sonido o ruidos que estén alrededor de ella. Pues esto me hace pensar con las cosas que las personas están involucradas con la música de hoy y todos esos ruidos, pues cómo eso afecta al bebé que está en su vientre. Pues el bebé en el vientre está caminando hacia el día o desarrollando hacia el día que va a nacer, y existe un tiempo fijo que toma para nacer, y después de eso, y entran al mundo y hacen algo por primera vez, y eso es respirar, y no más están conectados al cordón umbilical para ser alimentados o alimentadas, pues después de nacer tienen la leche de su madre, y eso es lo mejor, y todas las madres deben de hacer eso, y Dios diseñó eso, y después de eso siguen creciendo y viven esta vida física. Y si Dios llama a esa persona, el plan de Dios continúa o está funcionando, pues Dios nos da una mente de entendimiento. Dios nos ha llamado, nos ha dado su espíritu, y ahora Él nos está enseñando. Pues, ¿qué estamos haciendo con esta vida? Pues estamos amando a Dios, estamos guardando sus mandamientos y leyes, aprendiendo de su palabra, caminando en sus caminos, nos estamos arrepintiendo y también creciendo. Pues con esto, ¿qué está ocurriendo? Pues estamos practicando para nacer de nuevo, ¿cierto? Pues sí. Y cuando fallecimos y nos entierran, o si estamos todavía vivos cuando Cristo regrese y somos cambiados en el momento que Él regrese, pues nacemos en el reino de Dios y de momento somos seres de espíritu, pues eso es otra forma de existencia, ¿cierto? Sí, y nosotros vamos a estar haciendo cosas por la primera vez, cosas que nunca anteriormente hemos hecho, tal como un bebé recién nacido, pues por su primera vez lo que hace es respirar y de ahí continúa desarrollando hasta la muerte. Y es algo muy interesante porque la respiración, el aliento, en la Biblia es comparado a lo espiritual. Pues tal como un bebé recién nacido que toma su primera respiración, igualmente al nacer en el reino de Dios, ahí vamos a ser seres hechos de espíritu. Y es como si fuese nuestro aliento será la llenura del Espíritu de Dios. Y eso igualmente le va a ocurrir a aquellos que nosotros vamos a enseñar durante el milenio. Ellos van a conocer a Dios, también nosotros. Nosotros les vamos a enseñar de la vida eterna y eso va a ser algo increíble. Pues ahora vamos a ir al libro de Miqueas, capítulo 4 y versículo 4. Y quiero hablar sobre esto un poco. Y piensen en esto, Dios no va a permitir que haya en existencia corporaciones que se aprovechan de las personas y controlarlos y destruir sus vidas. Nada de eso va a existir. Ahora, Miqueas capítulo 4 y versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y eso se refiere al milenio entero, pues sabemos que del reino de Dios no habrá fin. Ahora vamos a ir aquí en el Antiguo Testamento al libro de Amos, capítulo 9, y vamos a ver de las cosas que ellos van a tener. Pues vamos a ver qué clase de agricultura va a existir, pues va a haber de todo, pues en ese tiempo habrá mucha abundancia, abundancia de comida, vestimentas, zapatos, producción de máquinas, sea lo que sea. Pues ese tiempo va a ser algo increíble, pues aquí en Amos, capítulo 9, aquí habla sobre la agricultura. Empezando en versículo 13, he aquí dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritarán. Pues podemos comparar eso a lo que existe en el mundo de hoy, con las hambres, con las guerras, enfermedades y los restos. Ahora, continuando en versículo 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues durante ese tiempo no va a haber el problema del alcoholismo. Continuando, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Puedes comparar esto al principio del milenio cuando habrán rebeliones y también durante todo el milenio. Ahora vamos a regresar al libro de Isaías, capítulo 60. Y ahí vamos a ver cómo las cosas van a ser económicamente, pues ya hemos visto cómo será con la agricultura. Ahora vamos a ver cómo será para el comercio y las industrias, pues Isaías capítulo 60, y vamos a empezar en versículo 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y esto significa que nos van a dar a nosotros lo mejor de todo. Continuando, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Pues para el mundo, el venidero gobierno mundial, eso va a parecer como algo grande e increíble, pero lo que Dios va a hacer durante el milenio, durante los mil años, pues lo que este mundo puede producir, no se va a poder comparar. Lo de este siglo será como nada. Ahora, versículo 17. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Pues van a haber muchas industrias usando de estas cosas. Y en ese tiempo no van a existir más billetes falsos, ni habrán falsos bancos que van a producir eso. Tenemos que entender que Dios, Él es el Dios de la verdadera riqueza, el Dios de poder y justicia. Pues nosotros vamos a ser los que vamos a enseñar y dirigir a las personas. La gente darán su diezmo y ofrendas. También Dios les dará bendiciones por su obediencia. Dios les va a dar de su Espíritu Santo y serán convertidos. Continuando en versículo 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus manos llamarás salvación, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. La obra de Dios va a ser muy grande, pues cuando nos vayamos de la fiesta, y eso es después de mañana, quiero que retengan esto en sus mentes, pues esa es la visión que Dios nos ha dado, para que cuando vengan tiempos difíciles después de la fiesta, y todos vamos a confrontar esas cosas de una manera u otra, y eso porque estamos todavía viviendo en este mundo. Pues tenemos que retener estas cosas en nuestra mente. Ahora vamos a regresar a Isaías capítulo 33. Y esto va a ser algo maravilloso. Empezando en versículo 20. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Continuando, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, y eso es simbólico del Espíritu Santo, y tal como veremos mañana que las aguas cristalinas saldrán del trono de Dios. Ahora, continuando, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Pues aquí vemos una descripción muy maravillosa. Pues tal como el mundo de hoy que se está enfocando y entregando para adorar a Satanás, pues igualmente durante todo el milenio, todos estarán enfocados y entregados a Dios para obedecerle, amarle, para vivir en su camino y justicia. Ahora, Isaías 25, y vamos a empezar en el primer versículo. Y esto podemos conectarlo con Amos capítulo 9, Isaías 35 y versículo 1. Versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Versículo 2. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Pues este evento va a ser algo tremendo. Ahora, continuando en versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Pues esto va a ser nuestro trabajo. ¿Te puedes imaginar que vamos a curar a los ciegos, a los mudos, a aquellos que tienen problemas físicos, que han perdido piernas o manos? Pues ahí lo dice. Y cantará la lengua del mudo, y el cojo saltará como un ciervo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Continuando en versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque, y el secadal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y en el próximo versículo, versículo 8, habla sobre la calzada y el camino, que será llamado el camino de santidad. Y ahí habla de cómo no pasará por allí el inmundo. Y en un poco vamos a ver de una división entre los justos e inicuos. Y Dios es el que hará esa división. Y Dios no va a permitir que el inicuo prospere. Y veremos en un poco cómo Dios tratará con ellos. Comenzando ahora, versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Versículo 9, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Pues ahí vemos lo que vamos a estar haciendo durante los 1000 años. Ahora vamos a ir al libro de Salmos 145. Y ahí vamos a ver algo muy interesante, la clave para entender la Biblia, y esto es lo que las religiones del mundo rechazan, pues es obedecerlo y amarlo. Por ejemplo, tal como yo le digo a las personas que quieren saber más sobre el sábado, y veo que ellos están serios sobre el asunto, pues yo les digo, muy bien, haz esto. Guardas el sábado y durante el sábado estudias y haz eso sobre varios meses. Y después de eso vas a poder entender. Pues si no hay obediencia, no vas a entender. Igualmente con las fiestas santas, pues no podemos entender a menos que las observemos. Y con el Espíritu de Dios, Él abre nuestras mentes para poder entender y realizar lo que significan. Ahora, Salmo 145, y escuchen esto. Aquí vemos una gran explicación, una descripción de cómo va a ser durante todo el milenio. Comenzando en versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Pues durante el milenio, todas las personas estarán orando hacia Dios. Cada día le darán gracias a Dios y van a estar bendiciendo a Dios. Eso va a ser algo increíble. Y nosotros, hermanos, vamos a ser los que vamos a administrar esto con Cristo. Ahora, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Versículo 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Pues durante el milenio entero esto es lo que va a ocurrir. Ahora, continuando en versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán de tu justicia. Y esto va a ser lo que ellos van a cantar. Versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y con eso uno se pone a pensar, ¿por qué será que algunas personas escogerán a desobedecer, o sea, pecar? Continuando, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Pues no solamente durante el milenio, los mil años, sino en toda la eternidad. Pues ahora vamos a ver varias cosas y vamos a hacer varias preguntas. Y también vamos a ver lo que va a ocurrir. Tenemos que entender algo muy importante, pues la naturaleza humana es de esta manera. Pues una vez que te acostumbras a algo, habiendo nacido hacia ciertas circunstancias, por ejemplo, pues yo dudo que si existen algunos niños hoy que no tienen un pensamiento, ellos no piensan que no existía la electricidad en un tiempo. No piensan de cuando no había electricidad, automóviles, la transportación aérea, pues se acostumbran a eso. ¿Y qué ocurre cuando los niños tienen de todo? Pues se convierten en malcriados que quieren tener todo y anhelan y quieren ser número uno. Pues vamos a preguntar cómo será la naturaleza humana mientras el milenio sigue desarrollándose, pues todas esas cosas las tomarán de alto. Van a poder ver sus maestros, nosotros, y van a tomar eso por alto. Y todavía en ese tiempo va a existir la naturaleza humana que algunos van a decidir a pecar. Pues vamos a ver varias cosas. Número uno, ¿cuántos años vivirán las personas durante el milenio? Número dos, ¿qué ocurre con los justos? Y número tres, ¿qué va a ocurrir con el pecador, el que desobedece? Ahora vamos a regresar de nuevo al libro de Isaías, capítulo 65. Pues sabemos que esto se aplica al periodo de 100 años durante el último gran día, pues probablemente será igual durante el milenio, pues el periodo del último gran día será de 100 años, los 100 años de la segunda resurrección. Ahora, Isaías 65, empezando en versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Continuando, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Vemos eso en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Pues esto se aplica para todo el milenio, también durante la segunda resurrección. Continuando en versículo 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Esto significa que ningún bebé o niño morirá, sino que vivirá una vida completa de 100 años. Por ejemplo, bebés o niños que han muerto o murieron durante su primera vida, pues ellos serán resucitados en la segunda resurrección repentinamente y vivirán una vida completa. Continuando, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y todos estamos destinados a morir, pues existe una excepción, y eso veremos más luego. Continuando, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y vamos a verlo de esta manera. Y el resto del capítulo habla de cómo será durante el milenio. Ahora vamos a ver algo en el Nuevo Testamento, algo raro que encontramos ahí. Y vamos a aplicar esto a nosotros mismos. Pues ahora vamos a ir al primer libro de Tesalonicenses. Y ahí vamos a ver sobre los verdaderos creyentes antes del retorno de Cristo y están viviendo, pues ahí vemos que no morirán. Y he tratado de entender esto más mejor, pues en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que el hombre morirá una vez, y después de eso el juicio. Pues aquí en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 4 habla sobre aquellos que estarán vivos cuando Cristo regrese. Pues empezando en versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también caerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí vemos que esas personas son cambiados instantáneamente. Pues ¿cómo va a ocurrir esto? Yo no sé. ¿Será que la persona muere instantáneamente y después una transformación hacia espíritu? Pues ahora vamos a ir a Filipenses capítulo 3 y versículo 1. Vamos a ver algo más. Filipenses 3 y versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pues no sabemos el proceso exacto, pero en Isaías vimos que el niño morirá teniendo 100 años, y el pecador muriendo a 100 años será maldito. Pues ¿de qué uso sería para aquellos que son justos, los que a través de la salvación de Dios han cualificado para vida eterna, ¿cuál sería el propósito de ellos morir y ser enterrados, sepultados? Pues tendrían que ser resucitados. Pues vamos a conectar esto con lo que tenemos en el tiempo del fin. ¿Para qué propósito sería para aquellos que son justos en el tiempo del fin morir y ser sepultados? Pues serán transformados, cambiados, tal como Pablo dijo, en el abrir y cerrar de un ojo. Pues en esa última trompeta seremos cambiados, tal como aquellos que son resucitados del sepulcro serán cambiados. Pues será que en ese punto de 100 años del justo, cuando ellos son cambiados, transformados a vida eterna, que el cuerpo físico muere, y de ese momento son espiritual. Pues yo sugiero esto. Vamos a esperar y estar ahí para ver cómo eso va a ocurrir. Pues en ese tiempo que estaremos gobernando con Cristo, ahí vamos a saber. Pues ahora vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo y qué nos enseña la Biblia de cómo Dios trata con personas que han pecado y han pecado en gran manera? Pues que deben de morir, pero Dios permite que vivan. Pues eso va a ser la pregunta durante el milenio. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué va a ocurrir con personas que mueren? Pues durante la primera parte del milenio pueden fallecer, y cada vez que haya un enterramiento o un entierro, pues todas las personas cuando vean eso van a saber que esa persona cometió el pecado imperdonable, porque mueren como pecadores y son malditos. Pues eso es su primera muerte. Pues quiero que retengan esto para el día de mañana, el último gran día, y cuando lleguemos a la última generación del milenio, no va a haber el tiempo para que ellos vivan los 100 años, para poder morir siendo malditos o justos, teniendo 100 años. Ahora, el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a ver algo por un momento, y esto nos va a ayudar a ver cómo Dios lo va a hacer. Una pregunta, ¿era el huerto de Edén un lugar perfecto para Adán y Eva? Pues ya hablamos sobre la restauración de todas las cosas. ¿Qué ocurrió con Adán y Eva? Pues pecaron suficientemente para morir, pues recibieron la sentencia de muerte, y con eso recibieron la ley del pecado y la muerte. Pero aún Dios permitió que vivieran. Pues ¿qué hizo Dios? Y esto ha sido mencionado anteriormente, refiriéndose a la última generación durante el milenio, pero también podrá ocurrir esto para aquellos que pecan en gran manera y por eso tienen que ser removidos. Va a existir un lugar para separar a todos los pecadores, y eso será una minoría de personas, pues el pecado todavía va a existir porque Dios no le va a quitar a los seres humanos la libertad para escoger. Pues eso va a existir. Pues si amas a Dios y obedeces o desobedeces y caminas en tu propio camino, tal como Adán y Eva, pues ¿qué hizo él? Pues Dios los separó de tener contacto o acceso al árbol de vida y los sacó del huerto de Edén. Ahora, Génesis 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y la mujer también, y pasó al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar al camino del árbol de la vida. Pues una pregunta, ¿habrá algo semejante durante el milenio? Pues yo sé que yo he aplicado esto a la última parte del milenio. ¿Habrá un lugar de refugio para aquellos que digan, yo quiero escoger mi propio camino? Y con eso Dios va a decir, pues tienes que ir a este lugar. Serás separado y si tienes arrepentimiento, puedes regresar. Y si no lo haces, vas a vivir por 100 años y morirás maldito y serás sepultado. Y yo no sé, pero basado sobre lo que tenemos aquí en Génesis 3, y si vamos a tener la restauración de todas las cosas, ¿acaso no tendremos una manera para tratar con aquellos que han cometido pecados gravosos? Y si alguien comete un pecado como homicidio, pues la sentencia es muerte ahí mismo. y la persona que fue asesinada puede ser resucitada en ese momento, pues lo dice bien claramente que en el reino de Dios no habrá daño ni destrucción en todo el reino de Dios. Ahora, continuando, pues yo dudo que eso ocurra, pues quizás hayan aquellos que traten de robar y mentir, pues todo eso es parte de la naturaleza humana. Pero las personas se van a poder arrepentir de esas cosas. Eso no son pecados hacia muerte. Pero ¿qué ocurre cuando una persona no quiere obedecer y son un ejemplo incorrecto y no pueden estar ahí presente? Pues tenemos este principio también, que nosotros tenemos que ser separados de este mundo. Se nos dice eso. Se nos dice que tenemos que ser separados de los pecadores. ¿Cierto? Pues sí. Pues ¿por qué es esto necesario? Esta separación. Porque Dios ha dicho que todos los pecadores van a morir. Dos veces. Todos aquellos que han rechazado el camino de Dios o rechazarán y no se arrepientan, van a sufrir la segunda muerte. Y mañana hablaremos de eso. Pues ahí vemos que ellos son separados. Pues ¿a dónde tú crees que sería el mejor lugar para ellos ser separados? Pues quizás tenemos la respuesta en el Nuevo Testamento. Vamos a ir ahora. Pues vamos a ver algo que las personas no han entendido. Pues vamos a ver si podemos entender mejor. Y yo realizo que hemos hablado o yo he hablado cosas que no son totalmente dogmáticas. Pero en pensando sobre esto, y Dios desea eso, que pensemos, pues vamos a saber de verdad cuando Dios lo haga. Pero mientras tanto, no es incorrecto tratar de entender lo que estas escrituras nos dicen, basado sobre lo que sabemos. Pues ahora, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a ver parte del misterio en tratando de entender estas escrituras y cómo Dios va a hacer eso. Pues Apocalipsis 20, pues ya vimos cuando el ángel vino en versículo 1 y 2 y ató a Satanás por 1000 años en el abismo. Pues vamos a leer versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pues durante todo el milenio, los 1000 años, Satanás no va a estar ahí. Pues eso regresa al tiempo de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y el principio fue cuando Satanás los engañó de ir contra Dios. Y sabemos que cuando Satanás entra la escena, el pecado prospera. Y cuando Satanás es removido, pues los pecados que Satanás inspira a cometer no van a existir más. Pues lo arrojó al abismo y lo encerró. Continuando, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Pues ¿por qué Dios permitiría esto? Pues Él necesita a Satanás que haga algo más. Y vamos a ver lo que eso es. Pues una vez que Satanás salga del abismo, sus demonios van a estar con él. Pues lo suelta con un propósito que tiene que ser cumplido. Pues durante todo el milenio, todos los pecadores que pecan son malditos o condenados. Esa es su primera muerte. Pues cuando lleguemos a la última generación, pues van a existir personas justas que van a estar viviendo, que probablemente continuarán hacia el juicio del gran trono blanco, estarán ahí, para poder vivir a los 100 años y ser transformados hacia espíritu, pues también van a existir aquellos pecadores que son separados o en exilio. Ellos van a estar todavía vivos. Ellos van a tener que morir su primera muerte, pues no puede existir el juicio del gran trono blanco, que dura 100 años, hasta que ciertas cosas se hagan. Pues vamos a ver eso en versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión Pues, ¿por qué Dios permite esto? Pues la prisión en cual él es puesto en el abismo, eso es un castigo temporario. Porque tal como veremos, el cumplimiento del séptimo día de la fiesta de los tabernáculos también da el juicio final sobre Satanás el diablo. Y eso tiene que esperar hasta el fin del milenio, de los 1000 años. Pues después que él salga de su prisión, él va a engañar a las naciones. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Pues esto nos lleva atrás al primer día de la fiesta de los tabernáculos, sobre cómo Gog y Magog bajaron y quisieron disruptar las cosas para que no hubiera paz desde el principio del establecimiento del reino de Dios, cuando Cristo regrese, pero ellos son destruidos. Sus nombres representan lo más maligno, pues en el principio ellos también van a tratar de batallar contra Cristo. Pues Gog y Magog, en este caso en particular, pues esto tiene que ser una área geográfica en Gog y Magog. Pues, ¿por qué es que yo digo esto? Pues sabemos que si Dios va a dar la opción de escoger para todas las personas, ¿acaso no crees que al el principio del milenio, cuando todos esos ejércitos de Gog y Magog, cuando sean destruidos, que todavía van a existir la descendencia física de Gog y Magog, que van a ser convertidos? Pues sí, eso va a ocurrir. Porque Dios dice que con ese evento de destruir los ejércitos de Gog y Magog en el principio del milenio, todos los gentiles y las naciones, que incluye el resto de Gog y Magog, que todavía van a estar viviendo, van a saber que Cristo es Señor, y Él está gobernando sobre toda la tierra. Pues esto no se refiere a la gente de Gog y Magog, sino parte de ese lugar, parte de Gog y Magog, y aquellos que van a tener la actitud de rebelión que Gog y Magog tuvieron en el principio del milenio, pues ahí dice que va a salir a engañar a las naciones, no a Gog y a Magog solamente. Pues esta es la misión de Satanás, lo que él va a hacer. Continuando en la última parte del versículo 8, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pues Dios usa eso para demostrar que es un gran número, pero no se sabe la cantidad exacta. Pues, ¿por qué? Porque todavía va a existir la opción de escoger. Y si ellos escogen a pecar, y Dios no ha predeterminado quién va a pecar y no, o no pecar, pues Dios tiene eso para cada individuo, es para escoger, que Él llama, o les enseña la verdad. Y Dios no le va a quitar a eso a nadie. No lo hizo con Adán y Eva, ni lo ha hecho con nosotros, ni de las personas que vivirán durante el milenio, ni la de la última generación del milenio. Pero en ese tiempo los que son pecadores incorregibles no van a tener 100 años para vivir, para morir y ser enterrado, condenado. Pues Dios tiene que ejecutar su plan para que ellos mueran su primera muerte en una manera muy rara. Y Él usa a Satanás para hacerlo, pues Dios suelta a Satanás de su prisión, y van a la área de Gog y Magog, y uno casi puede imaginarse lo que va a ocurrir con esa gente. Oh, yo he estado batallando contra esto por 1000 años. Y Satanás le va a decir a esa gente, ustedes hicieron lo bien en rechazando a Dios, en viniendo a esta área, tuvieron la razón en ejerciendo tu decisión, opciones, para poder hacer lo que tú quieras, y ahora yo estoy aquí como Dios para rescatarlos. Adórenme a mí. Eso es lo que Satanás les va a decir, y ellos lo van a hacer. ¿Qué más hará Satanás? Pues, ¿qué hizo él con Adán y Eva? ¿Qué hizo contra Cristo? ¿Acaso no dijo él que le adorara? Pues sí, eso ocurrió. pues no hay duda que él va a hacer eso de nuevo. Pero eso va a ser un engaño, porque él es enviado para engañar a las naciones, a estas personas que ya han rechazado salvación, pues ellos no fueron engañados sobre salvación, pero ellos escogieron a rechazarla. Tal como todos que cometen el pecado imperdonable, eso es por su decisión, pues ellos rechazan a Dios. Pues ¿qué hace Satanás? Pues él los reúne para batalla. Y siempre cuando él está presente, siempre hay guerra. Pues podemos ver lo que ocurrió con Caín y Abel. El primer homicidio, ¿cierto? Sí. Guerra, competencia y destrucción. Pues en preparándose para guerra, ellos probablemente van a hacer diferentes armas de guerra, pues no sabemos qué clase de tecnología va a existir en ese tiempo. Pues Satanás es soltado por un poco de tiempo. No sabemos cuántos años eso es. ¿Será eso 3 años y medio? Tal como con otras ocurrencias que dice un poco tiempo. Pues eso es posible. Pero va a haber bastante tiempo para que ellos se preparen para guerra. Pues va a ser bastante tiempo para que ellos se piensen que ellos van a poder con esas armas de guerra vencer a los santos en Jerusalén. Pues si tratas de conquistar a Jerusalén y tomas control de la capital y tratas de tomar control del trono de Dios, pues eso suena mucho como Isaías 14. Pues sí, pues ellos se van a pensar que si hacemos eso, finalmente vamos a poder ser Dios y controlar el mundo. Y Satanás les va a decir, ustedes van a ser recompensados y ustedes pueden controlar y gobernar y se pueden deshacer de toda esa gente en Jerusalén. Pues Satanás los va a convencer. Pues lo único que tenemos que hacer es unir todo lo que Satanás ha dicho a través de los siglos y unirlo de nuevo. Pues sabemos que Satanás no puede hacer nada nuevo. Todo lo que él hace es una repetición. Pues esto es lo que va a ocurrir. Ahora, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pues ahí dice campamento. ¿Podrá ocurrir esto durante una de las fiestas de los tabernáculos? Pues no sé. Y la ciudad amada. Pues ellos se van a pensar que van a tener éxito. Pero Dios tiene su plan y va a ejecutar lo siguiente. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Pues cuando todos aquellos que son pecadores y aceptaron el pecado, que fueron exiliados en Gog y Magog, pues se unen en un ejército y van a Jerusalén, pues con eso ellos van a terminar o completar el pecado imperdonable. La paga del pecado es la muerte, como siempre ha sido. Pues aquí para ellos esto es su primera muerte, y todavía les falta la segunda muerte, tal como veremos mañana. Pero todos los pecadores que son incorregibles, aquellos que no van a querer arrepentirse o nunca hacerlo, el decreto de Dios es que morirán una segunda vez. Pues lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 20, entonces, esto es esa primera muerte de esos malignos en la última generación del milenio, que no tuvieron suficiente tiempo para morir, una muerte natural y morir una muerte siendo condenado y enterrado. Pues esta es la mejor manera en cual podemos entender esto. Pues otra cosa ocurre. Pues tal como vimos durante el milenio, la única manera que la justicia entra es solamente a través de estableciendo el reino de Dios sobre la tierra y Dios reinando sobre ella, con los santos enseñando y gobernando también. Pero lo que tiene que ocurrir es que Satanás tiene que ser removido por una vez y todas. Pues después de esa destrucción de versículo 9, la obra de Satanás terminó. Pues después de eso, no hay ningún propósito para él. Ahora es el tiempo para el juicio contra Satanás. Pues vamos a ver lo que esto es y cómo será cumplido, y veremos que el juicio de Satanás tiene que ser hecho antes del principio del último gran día. Y el significado y el cumplimiento del último gran día, pues él es juzgado. Versículo 10. Y el diablo que los engañó o engañaba, pues ¿qué tenemos con el diablo? Pues todos sus demonios, porque él es el rey sobre el abismo. Pues cuando Satanás es echado al abismo, todos los demonios también van con él. Pues cuando él es soltado, todos son soltados con él, todos los demonios. Pues cuando este juicio caiga sobre Satanás, también igual será para los demonios. Continuando en versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y lo siguiente debe de ser traducido de esta manera, según el griego original: donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta. Y eso ocurrió 1000 años anterior, cuando Cristo regresó. Pues esto también nos dice que durante el milenio el lago de fuego va a estar ahí. Pues van a haber dos cosas: los incorregibles, que quizás cometan un crimen que exige la muerte instantánea, pues durante el milenio ellos probablemente serán lanzados al lago de fuego. Aquellos que pecan y nunca se arrepienten, pero no han cometido el pecado incorregible hasta el fin de sus vidas por no aceptar la salvación de Cristo, y ellos mueren pecadores teniendo 100 años. Pues aquí probablemente dos cosas están ocurriendo. Pues ahora vamos a ir a Apocalipsis 19 y versículo 20 y vamos a ver lo que le ocurre a la bestia y el falso profeta, y tenemos que entender esto. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Pues dos seres humanos, carne y hueso. Ahora continuando, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pues cuando seres humanos son lanzados al lago de fuego, ¿qué ocurre? Pues se queman totalmente. Pues esto va a ser como un lago de lava volcánica. Pues cualquier ser humano de carne y hueso lanzado a ese lugar es quemado y paran de existir. Pues esto aclara la interpretación incorrecta de Apocalipsis 20 y versículo 10, donde dice que, y esto es una interpretación incorrecta del griego original, y fue lanzado el diablo al lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero eso no es cierto. Ellos no están ahí vivos, porque seres humanos, ellos no están vivos durante el milenio, los 1000 años, porque es imposible que seres humanos sean atormentados en fuego. Eso no es una interpretación correcta ahí en la Reina Valera. Pues esto apoya la creencia de muchos que las personas tienen almas inmortales y son tormentados en un infierno. Pues yo lo traducí ahí correctamente, donde fueron lanzados la bestia y el falso profeta, que ocurrió al principio del milenio, y por siempre fueron destruidos. Pues entendemos que la bestia estaba poseído por Satanás el diablo, y el falso profeta bajo un demonio de Satanás también. Esos demonios entonces con Satanás, pues vemos ahí en el principio, versículo 1, que fueron lanzados al abismo y atados ahí por 1000 años, y estaban ahí dentro durante todo el milenio, y después fueron soltados. Pues aquí está el juicio final sobre Satanás el diablo. Y serán, así dice en el griego, pero eso no se puede referir a la bestia y el falso profeta, porque ellos fueron quemados instantáneamente cuando fueron lanzados ahí, en el principio del milenio. se hicieron nada, en nada. Pues esto, y serán, se refiere a Satanás y a sus demonios. Continuando, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, porque Satanás y sus demonios son espíritus que tienen vida eterna, pues ellos van a ser atormentados día y noche para siempre. Pues eso es lo que el griego original dice. Pues muchas personas tienen diferentes argumentos. ¿Acaso no podría Dios convertirlo en carne y hueso y quemarlo, destruirlo permanentemente, para siempre? Pues Dios puede hacer cualquiera cosa, pero ¿es eso lo que va a hacer Dios? Pues leímos en Hebreos capítulo 1, donde dice que nunca le dijo a los ángeles en cualquier tiempo, tú eres mi hijo, este día te he engendrado. Pues yo no veo ninguna razón por cual Dios los convertiría en carne y hueso para hacer eso. Eso no se encuentra en las Escrituras. Pero sí dice que serán atormentados día y noche para siempre. Pues ahora vamos a regresar al libro de Isaías, capítulo 14. Y ahí habla sobre el castigo de Satanás el diablo. Pues si ese es el caso, y eso es lo que va a ocurrir, sin duda, porque eso es lo que las Escrituras nos dicen, pues siempre va a existir un recordatorio constante para toda la eternidad, para todos los restos que entran en el reino de Dios, que el pecado y rebelión, yendo contra Dios, nunca va a tener éxito. Pues Isaías capítulo 14, y vamos a comenzar en versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y eso fue lo que él hizo. Pues lo que vemos aquí es esto. Tenemos una unión de todo lo que Satanás representa, una referencia a su primera rebelión, una referencia a su rebelión continua, y una referencia a la última rebelión de la que cual acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20. Continuando, versículo 13, tú que decías en tu corazón, y él nunca ha cambiado, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, y eso es una referencia a los ángeles de Dios, y también a la referencia a las estrellas físicas que existen allá afuera. Continuando, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pues él quería ser Dios y eso es lo que él siempre ha deseado. Continuando, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, este es lo siguiente, esto es el juicio de Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Y ahí debe de decir, serás derribado hasta el Seol. Continuando, en versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Pues a través de todo el tiempo, la historia, Satanás se ha poseído de varias personas. El rey de Babilonia, otros reyes a través de los siglos, y tal como podemos ver en nuestro día, obviamente, él tuvo gran influencia sobre esos dictadores de la Segunda Guerra Mundial, como Hitler y Mussolini, y Tojo de Japón, pues la obra de Satanás y sus poderes, pues la gente lo verán y van a decir, ¿este es aquel que hacía temblar a la tierra? Y tenemos que parar y pensar, ¿y si esto ocurre durante todo el milenio que todos pueden ir al abismo sellado, pues podrán ver hacia adentro en el abismo para ver a Satanás y los demonios y después continuar en pecado? Pues ese pecado imperdonable va a ser aún más determinado. y hecho a propósito, pues eso es algo increíble. Ese es el juicio de Satanás. Eso es la última cosa que va a ocurrir durante el milenio. Pues ahora, ¿qué tenemos? Pues sin duda tenemos aquellos seres humanos que eran justos, que eran convertidos, que tienen el Espíritu de Dios, pues ellos vivirán hacia el juicio del trono blanco. Y yo he pensado mucho sobre este tema y asunto, y he cambiado varias veces, pues en el pasado yo he dicho que no van a haber más seres humanos vivos al fin de los 1000 años, pero es muy posible que aquellos que no han llegado a 100 años vivan hacia el periodo del juicio del gran trono blanco para que vivan 100 años, para poder ayudar a aquellos en la segunda resurrección, darles el ejemplo correcto para todos esos que serán resucitados en la segunda resurrección. Pues van a ver aquellos seres humanos que van a vivir hacia el principio y durante el juicio del gran trono blanco. Pues todos nosotros del reino de Dios vamos a estar ahí, los que fuimos resucitados en la primera resurrección a la venida de Cristo, y todos aquellos que durante el milenio van a entrar en la familia de Dios, durante el milenio completo, y entonces estamos preparados para el final del plan de Dios. Pero para eso van a tener que regresar mañana, para saber lo resto, porque con eso se termina y completa el plan de Dios.